cuéntelo, señor Rodrigo Núñez.
Este marplatense es actor, humorista, hizo radio, televisión, teatro. Formó parte de la época de oro de Videomatch. Hoy, a través de sus vivos en Instagram, nos invita a divertirnos y desafiarnos con su original humor. Siempre vigente y más creativo que nunca. Le damos la bienvenida al aire de ADN a Sergio Bonal.
Sergio, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Sos un monstruo, perdón, pero te queremos tanto. Nos reímos tanto a través de todos estos chistes. Sos un tipo que realmente nos llena de alegría y que yo calculo que en esta pandemia hemos recorrido tantos videos tuyos matándonos de risa porque uno busca lo positivo y vos sos un tipo muy positivo. ¿Qué crees que te diga?
Es real, claro. En este año tan particular que nos ha tocado vivir, siempre el humor sirve para salir adelante, para salir, digamos, de ese lugar de pálida que a veces el mundo te va llevando. Pero la risa, ¿viste? El humor es muy terapéutico, la risa cura, sana. Así que bueno, te agradezco las palabras y a seguir mirando videos.
Exacto.
Sergio, bueno, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rodri Núñez, mi nombre.
¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Excelente, por suerte excelente. La verdad que un placer hablar con vos. Yo quería que me cuentes un poquito cómo es esto ahora de reinventarte y meterte en el mundo de las redes sociales. ¿Cómo tomaste esto de las transmisiones en vivo en Instagram? Porque la verdad que en medio de la pandemia esto fue algo que fue muy fuerte para muchos humoristas. Y bueno, vos tampoco, no quedaste de lado.
No solo que no quedé de lado, sino que lo agarré casi al principio gracias a mi hijo. La verdad es que yo terminé la temporada en Mar del Plata el día 14. El día 17 volví a Buenos Aires y el 20 ya entramos en cuarentena. El 26, mirá el correlato, estamos hablando de marzo del 2020, perdón. El 26 de marzo, el 20 empezó la cuarentena, el 26... ya empecé con los vivos, porque por sugerencia de mi hijo me decía, ¿por qué no usas Instagram y divertís a la gente durante 14 días? Porque era lo que iba a durar la cuarentena, eran 14 días. Y me metí ahí porque me parecía que era largo, ¿viste? Yo iba a estar 14 días encerrado y le puse un nombre, pusimos la cuareterna con Gonal. Y en la cuareterna, bueno, nada, la gente entraba y yo le contaba chistes, entrábamos todos los días a las 8 de la noche. Y yo contaba cuentos, contaba historias, armaba monólogos. Ya después empezó a crecer, porque la cuarentena se hizo larga, entonces empecé a meter entretenimientos, empezamos a agregar premios para la gente, y ya casi era un programa de entretenimiento, era una cita obligada. Después empezamos a hacer reportajes, entrevistas. Hubo un momento con Pablo Granados que tuvimos 12.000 personas ahí mirando, yo digo, ¿por qué lo cuento? Y después, claro, con la cuarentena que se extendió tanto, como todos, empezó como a fagocitar, porque ya todos empezamos a tener ganas de salir. Todos empezamos a ver, che, a preguntarnos, bueno, ¿hasta cuándo es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Ya después de los 5 o 6 meses, y ahora debo reconocer que ahora ya estamos, digamos, los vivos ya no tienen la misma continuidad que tuvieron en su momento, ya casi que no los hago, porque ya estoy armando de vuelta la temporada de teatro en Mar del Plata.
Claro.
Pero sí hubo muchas redes sociales y mucho streaming también. Estuvo buenísimo lo del streaming, y quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se prendió en esa modalidad de trabajo, que estuvo genial. Viste, eran como obras de teatro pensadas para la plataforma, pero yo te las hacía en vivo para vos, en vivo, eso me gustaba, ¿viste? Entonces le daba cierto formato teatral. Yo determinado día, por ejemplo hoy, a las 10 de la noche, hago un streaming, listo. Vos entrabas y yo te hacía la función para vos de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 más o menos. Y eso también estuvo bueno porque nos permitió trabajar. Pero bueno, ya ahora... ya te digo, estoy pensando de vuelta en la temporada de verano, ya si Dios quiere el 1 de enero debutamos en Mar del Plata de vuelta.
¿Cómo es esto de hacer esta transmisión en vivo y sin tener la devolución esa de la gente, el aplauso que te hace tener ese feedback con la gente y no tenerlo a través de la transmisión, no lo podés tener ahí en el momento? ¿Cómo lo llevas a esto? ¿Cómo lo llevas adelante?
Claro. Mirá, el primero yo lo hice en julio, ¿viste? El 4 sí. de julio, me acuerdo siempre. Y me daba mucho miedo esto que vos decís. Porque yo digo, pero che, ¿cómo es? A mí me explicaban algunos, me decían, no, mirá, tenés que estar hablando. Y digo, pero ¿cómo? No tengo aplauso, no tengo risa, no. Y por protocolo, vos te tenías que quedar solo en el estudio. O sea, vos ibas, te plantaban en un estudio. Vos entrabas al estudio, te lo explico así para que lo entienda el oyente y lo entiendan ustedes. Vos entrabas al estudio, que era como un estudio muy grande, 400 metros cuadrados. Pero había una camarita plantada en un rincón del estudio te llevaban hasta ahí y te decían, bueno, cuando nosotros te digamos, dice, te vamos a poner un relojito, una cuenta regresiva, y cuando llegue a cero, ahí arrancás. Dice, el reloj empieza a correr 5 minutos antes. Digo, y cuando corto, dice, bueno, cuando vos cortás, bajamos la palanca y se acabó la transmisión. O sea que es como hablarle a un velador, ¿me entendés? Había una cámara, y por protocolo se iban todos, te dejaban solo vos con la cámara. Entonces, como yo sabía que no iba a haber rebote, lo que hice fue, mi hijo es productor mío, lo que hicimos fue llevarnos risas grabadas como para darle un clima. Entonces, por lo menos con una risa grabada, yo me llevé risas de los Simpsons, risas de Goofy, ¿viste? Risas divertidas, como para imaginarme que la gente en su casa se estaba riendo. Y después lo que hice de bueno fue conectarme con la gente a través del chat. PlateaNet tiene una plataforma de chat que era muy interesante, entonces yo en un momento agarraba el teléfono y le decía, escríbanme. Y la gente me escribía, me decían, te estoy escribiendo de Ushuaia, te estoy escribiendo de Miami, te estoy escribiendo... Porque eso es lo que tiene bueno el streaming. Hubo gente que sacó entrada desde España, desde Miami, desde Italia, desde Alemania y desde Israel.
Tremendo.
Y claro, y vos decís, pero ¿cómo? Yo me preguntaba, yo digo, sí. ¿Cómo se enteraron, chicos? Porque yo después les dije, pero ¿cómo se enteraron? Y ellos me decían, pero Sergio, por tus redes. Claro, uno a veces no se da idea, ¿viste? Uno a veces abre un Instagram y no sabe de dónde te están mirando. Eso es lo que tiene las redes. Pero bueno, fue toda una experiencia, chicos. La verdad, fue toda una experiencia... Esto de hablar sin que te den pelota. Igual estoy un poco acostumbrado, porque acá en mi casa mi señora no me da pelota.
Tengo un amigo que está con nosotros acá en el estudio, Gabriel Escobar. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Todo bien?
Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes, bienvenido. Y bueno, vos tenías una pequeña anécdota de que lo has conocido a Sergio. ¿En dónde? Ahí te lo presentamos a Gabriel Escobar, que está junto con hablando ahora con vos, Sergio.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Pagué todo, sí?
¿Cómo?
¿Te pagué todo?
Sí. ¿Sabés que justamente sí? Pagaste y bueno, de hecho yo también te invité, ¿eh? Fue allá más o menos, hará más o menos 15 años, porque es el tiempo que yo hace que vivo acá en Ushuaia, en un boliche allá en Rosario, Gitana. Creo que vos estabas laburando, haciendo una presentación allá, y bueno, estuvimos toda la noche charlando en la barra, en el primer piso, así que bueno, nada, tengo esa anécdota y me acuerdo siempre de vos, la vez que te veo en tele y demás, ¿no?
Mirá qué buena onda, Gabriel. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, señor, muchas gracias. Nunca en una biblioteca.
Salimos de ahí y después nos fuimos a la biblioteca, sí.
Ah, está bien.
No
está
te
bien.
Puedo decir el nombre de la biblioteca.
Contame, Sergio, qué cosas te ha dejado esta pandemia, esta cuarentena que tuvimos que transitar, más allá de que uno puede estar a través de las redes sociales y todo eso, pero en lo personal uno siempre tuvo cosas muy lindas y cosas realmente no tantas, ¿no? Pero te deja algo marcado en este 2020.
Sin dudas. O sea, hay que ver el lado positivo de todo esto, qué sé yo. Fue un casquetazo que nos dio el mundo, viste, que destruyó todos los tiempos que teníamos pensado, digo... Si vos tenías pensado terminar un estudio, si vos tenías pensado hacer un viaje, si vos tenías pensado realizar algo que necesitara de determinada cantidad de tiempo, esto lo destruyó. Pero sí. Lo positivo, me parece a mí en lo personal, te digo, es que a mí me dejó un poco más reflexivo. Me empecé a dar cuenta, después de esta cuarentena o de esta pandemia, que uno por menos también puede hacer mucho más. Me empecé a dar cuenta de la importancia del abrazo con mis hijos, de la importancia de un café con amigos, de la importancia de un beso con mis viejos. Entonces, al no poder hacerlo, viste que uno a veces valora lo que añora. O sea, cuando vos perdés las cosas, empezás a tomar una dimensión de qué importante que era lo que tenías. Y cosas sencillas, te estoy diciendo, como, no sé, salir a dar una vuelta en bicicleta. Porque uno empezó a extrañar eso. Vos decís, che, qué loco. Todo esto. Así que yo creo que después de todo esto me dejó un poco más reflexivo acerca de estas cuestiones que te estoy diciendo. Sin dudas voy a valorar mucho más, de hecho ya lo estoy haciendo porque ya está todo un poco más abierto desde hace un tiempo, gracias a Dios. Entonces cada vez que veo a mis hijos realmente disfruto muchísimo. Ahora me voy a ir a Mar del Plata, los voy a ver a mis viejos, yo vivo en Buenos Aires, pero los voy a ver a mis viejos, los voy a disfrutar muchísimo. Disfruto cuando salgo a correr, o sea, todo lo disfruto doblemente, me parece.
Sergio, contanos ahora un poquito. Ahora se están dando la reapertura de los teatros. ¿Cómo te estás preparando para lo que va a ser la temporada? ¿Cuáles son los protocolos que se van a llevar adelante? ¿La capacidad de los teatros? ¿Cómo va a ser esto y cómo lo tomaste vos?
Mirá, nunca me pasó en mi vida de tener prohibido ir a trabajar. Y así estuve durante todo el año. Tenía prohibido. Yo soy un bicho de gira, me la paso de gira. De hecho, he ido mucho allá a Río Grande. Obviamente hemos estado en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Hermoso, la verdad que lo he pasado bien, pero bueno, este año no se podía hacer. Cuando se empezó a hablar de la reapertura, ahora estamos todos felices y encarándolo de una manera totalmente inusual, porque nunca vivimos esto. O sea, yo voy a Mar del Plata con toda la mejor expectativa del mundo. Estamos armando un espectáculo que habla justamente de todo este encierro y habla un poquito de esto que estamos hablando, pero de la manera divertida, ¿entendés? Va a haber un médico, pero muy divertido, va a haber un delivery venezolano, pero muy divertido, va a haber un psicólogo que me trata por el tema del encierro, pero todo divertido. El protocolo es el mismo casi a nivel nacional, digo, se sabe que hay que sanitizar al público, que hay que tomarle la temperatura, que tienen que entrar con tapabocas, que tiene que haber distancia social, eso es lo que tiene que ver con el protocolo. Y el aforo, que es la capacidad de la sala, en Mar del Plata es del 30% en este momento. O sea que yo tengo una sala de 400 personas, voy a trabajar en una sala como la Enrique Carreras de 400 personas, o sea que puedo trabajar nada más que con 120. Mi mayor preocupación es si la gente se va a animar a ir al teatro. Porque hasta ahora la gente se está animando a salir, pero ir a lugares al aire libre. Hay que ver si se animan a encerrarse en un teatro, por más que hayan, digamos, modificado todas las condiciones del aire mecánico y hayan abierto, porque abrieron un par de ventiluces para que se renueve el aire. Pero bueno, habrá que ver cuál es el comportamiento de la gente. Yo, la verdad, las expectativas son las mejores, las que me da el amor por la profesión que tengo. Y después tengo los miedos que me está dando el mundo en el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar a caminar como para poner en marcha de alguna manera la rueda, porque quietos no hay que estar.
¿Continúa trabajo con Marcelo?
No, yo hace 20 años ya que no trabajo con Marcelo. No, yo me fui en el 2000 a realizar otro tipo de tareas, digamos.
Porque por ahí dentro de todo lo que estaba ahí estaba el proyecto de continuar trabajando con él, decía yo.
Ah, no, lo que se habló este año fue como un... iban a hacer un especial de humor este año. Me llamaron para ver si quería participar, si de alguna manera quería participar con algún personaje. Sí. Pero iba a hacer algo, creo que por única vez. Igual yo les dije que sí, encantado, claro, o sea, yo, Marcelo, estuve en una época gloriosa, como dijeron ustedes al principio, y cuando me fui por motus propios, o sea, yo renuncié cuando me pareció que ya estaba bien, digamos, bien definido lo que yo iba a hacer en ese programa. Me pareció que ya había hecho, a ver, había hecho personajes, habíamos grabado discos, había contado chistes, había hecho personajes de sketch, había hecho cámara oculta, había hecho de todo. Entonces tenía miedo en su momento de que el programa me fagocite, y mi intención fue irme a hacer carrera a través del teatro. Bueno, después estuve con, qué sé yo, con Gerardo Sofovich, estuve en Polka, con Adrián Suárez, estuve con David Lieva, estuve con, no sé, con Fantino, con el Chino Leunis hace poquito. O sea, uno a veces tiene que irse de la casa de los papás como para empezar a caminar con el agradecimiento que tenés a tus viejos, ¿no? A mí me pasó eso. Yo a Marcelo le estoy eternamente agradecido siempre, pero también en ese momento sentía cierta necesidad de hacer carrera por otro lado. Igual cuando me llamaron a este año les dije, obvio, o sea, me encanta.
Obvio,
siempre
sí.
Que hacen un especial de humor o algo así, me encanta, porque para mí es lo que dijiste vos, ¿viste? Yo siento que formé parte de una generación gloriosa que disfrutó de todo ese humor de la época de Videomatch, que hoy extrañamos tanto, porque viste que hoy no hay humor en la televisión, se extraña mucho.
Exacto. ¿Y está mal si te pido un chiste?
No, por favor.
A ver.
Te voy a contar una historia que a mí me encanta, mirá.
Sí.
Dice que se abre, vamos a hablar de esto que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Pandemia, cuarentena, encierro, se abre, se empieza a flexibilizar.
Sí.
Y ya la gente quiere salir y un flaco dice, uy, hace tanto que no uso la moto, quiero usar la moto. Se sube a la moto y se va y está recorriendo una ruta y ni el casco se puso porque quería que el vientito le pegue en la cara, igual iba despacio, pero pisó una piedra, empieza a dar tumbo, se pega un golpe y va a parar a un costado de una zanja.
Sí.
Se viene arrastrando como puede al costado de la ruta y justo pasa un auto alemán. Se baja una rubia que estaba buenísima, lo mira y le dice, ¿qué golpe te pegaste? ¿Te puedo ayudar? Y el pibe deja el piso, le dice, no sé si a mi mujer le va a gustar. Le dice, no, pero vení, permitime que te ayude, vení, te subo al auto. Lo sube al auto y dice, ¿te puedo llevar hasta casa? Yo soy enfermera. Y el flaco le dice, yo no sé si a mi mujer le va a gustar. Y dice, no, pero déjame que te lleve, por favor. Le hace las curaciones en la casa. Y le dice, escuchá, ¿te puedo invitar a una cerveza? Y el pibe le dice, yo no sé si a mi mujer le va a gustar. Y la chica le dice, flaco, relajá un poco. Estamos acá vos y yo solo. ¿Dónde está tu mujer? Dice, me parece que quedó tirada en la zanja.
Muy bueno, Sergio, muy bueno.
Muchas gracias,
no,
chicos.
Sergio, te queremos agradecer de estar con nosotros aquí, de no. poder charlar. Espero que no sea la última vez, para que podemos tener otro encuentro también para que nos sigas contando todos los proyectos que vayan saliendo. Podés contar con nosotros y obviamente acá Ushuaia te va a recibir en todo el tiempo, en el momento que vos quieras.
Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Le mando un beso enorme a su productora, Mariela Cabano, que es una chica que se comunicó conmigo por Facebook. Y siempre fue muy atenta, muy amable. Y le pido mil disculpas. Me pidió un video para subir a las redes. Y ahora me estoy acordando que estoy charlando con ustedes. Nunca se lo mandé. Porque la verdad es que estoy corriendo de acá para allá. Bueno, viste que son los tiempos de fin de año. Pero muchas gracias por la buena onda, chicos.
No, gracias a vos y te mandamos un abrazo grande.
Abrazo gigante, chicos. Gracias, a las órdenes. Buen año.
Igualmente. Chau, chau.